Muchos cristianos aman haber sido salvos, ser hijos de Dios, orar y que Dios satisfaga todas sus necesidades. Pero la mayoría olvida la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Quieres saberlo? Siga escuchándonos.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Nuevo Testamento traza el plan eterno de Dios para toda la gente. Los detalles de nuestras vidas pueden ser diferentes a los de las personas del primer siglo, pero la meta de Dios nunca cambia. A continuación, escuchemos el mensaje Cuando no cumplimos todo el plan de Dios.
Probablemente haya escuchado decir muchas veces lo siguiente: el Señor te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y acto seguido se pregunta: bueno, si Dios me ama, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Y si Él tiene un plan para mi vida, ¿cuál es ese plan? En el pasaje bíblico de hoy, Dios nos da una imagen muy clara del plan que tiene para la vida de todos nosotros. Quiero que usted descubra este plan y se haga la siguiente pregunta: ¿he cumplido todo el plan de Dios? Y es este precisamente el título del mensaje de hoy. Cuando no cumplimos todo el plan de Dios. Así que, vayamos por favor a Efesios capítulo 2 y leamos juntos los primeros 10 versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice entre paréntesis, no podía esperar para decirlo, por gracia sois salvos. Y luego continúa diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amable oyente, ningún hijo de Dios es un accidente. Si usted nació y ahora está vivo es porque Dios tiene un plan para su vida, sin importar lo que haya pasado. Muchas personas creen que son completamente indignos e inaceptables delante de Dios, sintiéndose culpables e inútiles. Quiero decirle que Dios le ama sin importar lo que esté sucediendo en su vida. Dios tiene un plan para usted, ya sea que lo entienda o no, que lo esté cumpliendo o no, que esté en rebeldía o no contra Dios. Eso no es lo que Él quiere. Dios tiene un plan para su vida. Así que, sin importar quién sea usted o de dónde venga, Dios tiene un plan para su vida que aparece delineado claramente en este pasaje. Veamos lo que Pablo dice en los primeros 3 versículos. En ellos nos dice que el plan de Dios incluye su paciencia hacia nosotros. Piense en esto por un momento. El plan de Dios para su vida y para mí incluye su paciencia hacia nosotros. Con frecuencia leemos las Escrituras tomando en cuenta nuestra propia paciencia. Y este es, en efecto, uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. Pero, ¿y qué hay de la paciencia de Dios hacia nosotros? El plan de Dios para su vida y para la mía incluye su paciencia por la manera en que eran su vida y la mía antes de ser salvos. Nos dice, para comenzar, quiero que entiendan cuál era su condición, así eran ustedes, y la condenación que recaía sobre ustedes, y a pesar de todo ello, Dios tuvo muchísima paciencia con ustedes y conmigo mientras estuvimos en esta condición. ¿Qué condición era esa? Veamos el versículo primero. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Significa que no teníamos vida. Pablo dice que usted y yo estábamos muertos, muertos espiritualmente, por toda la eternidad. Estábamos físicamente vivos, pero la parte de nosotros que vivirá para siempre estaba muerta. Pablo dice que nuestra condición antes de la salvación era así. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y continúa diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y luego describe cuál era su estilo de vida, siguiendo la corriente de este mundo. Antes de que usted y yo fuéramos salvos, mirábamos alrededor y veíamos lo que el mundo estaba haciendo y decidíamos luego ser parte de ello. Deseábamos ser aceptados por el mundo, queríamos recibir la aprobación del mundo y por ello comenzamos a involucrarnos en las mismas cosas en las que se involucra el mundo. Así que mientras peor iba el mundo, peor íbamos nosotros. Y mientras eran más carnales, más rebeldes y más resistentes al Espíritu de Dios, más nos involucrábamos en estas cosas. Pablo dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, el destino del mundo era nuestro propio destino, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este personaje que dominaba su vida y la mía antes de ser salvos es el príncipe de la potestad del aire, quien no es otro que el mismo diablo. Así que Pablo dice que era así como vivíamos. Y también dice que es este mismo espíritu el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo antes de ser salvos teníamos un estilo de vida que se caracterizaba por la rebeldía y la desobediencia, una vida de satisfacer nuestras necesidades a la manera en que el mundo lo hace. Pablo dice que así éramos antes de ser salvos. Él dice que espiritualmente estábamos muertos. No teníamos relación alguna con Dios. Podíamos haber hablado con Él, pero sin Jesucristo, no éramos escuchados porque estábamos espiritualmente muertos. Ahora escuche bien, estábamos espiritualmente muertos. Vivíamos según la naturaleza caída del mundo. Lo que ellos hacían, eso mismo hacíamos nosotros. En consecuencia, nuestra condenación era que estábamos sujetos a la ira de Dios, la misma ira que cae sobre aquellos que rechazan a Jesucristo y viven en rebelión contra Él. Ahora bien, piense cuidadosamente en lo siguiente. Algunos de nosotros podemos recordar nuestra vida pasada y decir, bueno, fui salvo cuando era niño, así que ninguna de esas cosas se pueden aplicar a mí. Oh, claro que sí. No hace diferencia alguna el que usted haya tenido entonces 16 años o 106 o la edad que sea. Su naturaleza era la misma. La verdad es que la naturaleza de nuestras vidas es ser pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque venimos a este mundo con una naturaleza antigua y pecaminosa que nos aparta de Dios. Y Él dice que dicha condición es de rebelión. Sin importar el grado, la condición de rebelión es la misma. Ahora quiero que vayamos a varios pasajes de la Biblia que hablan sobre la paciencia de Dios, porque creo que es muy necesario que todos entendamos lo importante de esto. Vayamos a 2 de Pedro por un momento. Leamos en el capítulo 3, este es quizás uno de los pasajes más conocidos, en el versículo 9 dice, «El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que, escuche bien aquí, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos. Si recuerda Romanos capítulo 2, Dios habla también sobre su paciencia para con nosotros. En el versículo 4 leemos así: «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Recuerde también que Dios dice en Génesis 6:3, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Hay un momento en el que Dios dice «hasta aquí». Hay un momento en el que Dios nos llamará por nombre y tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. Pero recuerde lo paciente que ha sido Dios con usted y conmigo. En los días en los cuales usted pecaba contra Dios, viviendo en rebelión, en oposición contra Dios, tal vez contra la palabra de Dios, contra la iglesia, contra la predicación del Evangelio de Dios, Dios en su amor misericordioso fue muy pero muy paciente con usted. El plan de Dios para su vida y para la mía incluye su serenidad, su paciencia y su deseo de escucharle a usted y a mí. Y luego, como dice el pasaje, su deseo de que respondamos a Él, y eso es lo que hacemos exactamente. Respondemos al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces cree usted que Dios le extendió su gracia antes de que por fin la aceptara? ¿Cuántos sermones escuchó? ¿Cuántos mensajes oyó usted? ¿Cuántas invitaciones a la iglesia aceptó? ¿Cuántas veces escuchó un himno de invitación? ¿Cuántas veces con amor misericordioso le dijo, ¿quieres por fin venir? Todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. Y aún así, usted le rechazaba una y otra vez. Escuche bien esto. Cuando usted esté delante del Creador en el día del juicio, recuerde que parte del plan de Dios para su vida fue su paciencia y serenidad para con usted. Uno de estos días el Señor le dirá, hasta aquí. De hecho, ese momento ya ha sido escogido. Uno de estos días recibirá su última oportunidad y todo habrá terminado. Parte del plan de Dios es amarnos pacientemente mientras somos rebeldes y desobedientes a Él. Todos los que hemos sido salvos debemos caer de rodillas y dar gracias a Dios porque no morimos mientras aún vivíamos en rebelión contra Él o nos habríamos separado eternamente y para siempre de Dios. Por esto es que cantamos, «Oh, gracia admirable dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies». ¡Aleluya! Demos gracias a Dios por habernos salvado cuando aún estábamos en pecado, amándonos pacientemente, cortejándonos, convenciéndonos de pecado, enviándonos la predicación y la enseñanza del Evangelio y la amorosa preocupación de otras personas. El plan de Dios para nuestras vidas no solo incluye esperar pacientemente por nosotros hasta que respondiéramos, sino también su perdón. Este perdón involucra no solo el perdón de nuestros pecados, sino también una nueva posición. Lo terriblemente triste es que la mayoría de los cristianos no tienen ni remotamente idea de cuál es su nueva posición. Dicen, bueno, he sido salvo por la gracia de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero e iré al cielo. Amado oyente, eso no es todo. Cuando usted y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, recibimos una posición completamente nueva. La posición anterior era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La posición nueva es que usted y yo somos hijos de Dios. Somos habitados por la persona de Jesucristo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nuestros nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, tenemos el poder del Dios sobrenatural dentro de nosotros y nuestra posición es que venimos a Él no por obras, para ser aceptados. Ya hemos sido aceptados. Venimos a Él como sus hijos. No como mendigos o esclavos, sino como sus hijos. La Biblia dice que Él ha depositado en nuestra cuenta cada cosa que lleguemos a necesitar jamás. Venimos a Dios regocijándonos, alabándole y gritando aleluya por todas las bendiciones que ya nos han sido dadas en el pasado, presente y futuro. Tenemos una posición completamente nueva en Cristo. Pablo la describe así: sepultados con Cristo, resucitados con Él, viviendo con Él, sentados con Él. Por lo tanto, no hemos sido tan solo perdonados por nuestros pecados. Tenemos ahora una relación con Jesucristo que jamás podrá ser rota, cercenada ni alterada, sin importar lo que nadie le diga a usted. Ahora bien, con esta nueva posición viene una nueva autoridad. Con esta nueva autoridad recibimos un nuevo privilegio, y con este nuevo privilegio tenemos el derecho de impactar positivamente la vida de alguien más, porque ahora tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. En su paciencia, Dios esperó. En su perdón, Él desechó nuestros pecados. Y en nuestra nueva posición, tenemos una relación con Él que nunca será rota. La mayoría de los cristianos saben que Dios ha extendido su gracia sobre ellos y que han sido salvos por la gracia de Dios, por lo que la mayoría se contentan con simplemente haber sido salvos. Pero, amable oyente, esto es tan solo parte del plan de Dios para nuestras vidas. Ahora piense en lo siguiente: llegará el día en que usted deba presentarse delante de Dios para dar cuenta de su vida. Esta es una cita que no puede evitar y a la cual no llegará tarde. No puede escapar de ella. El día llegará. Es un hecho más seguro que el día de mañana y que el día de ayer. Sucederá. No puede escapar de él. Y usted y yo daremos cuenta de nuestras vidas. Pablo dice que fuimos salvos para hacer buenas obras, obras que glorifiquen a Dios y tengan valor eterno. Así que no tenemos excusa. La pregunta entonces es, ¿qué tenemos para ofrecer? Mire, usted no puede cargar con todas sus obras, pero sí las puede acumular. No puede cargar con todas ellas, pero sí las puede acumular. Todas nuestras buenas obras, nuestras ofrendas, nuestro testimonio, cooperación, enseñanzas, alabanzas, predicaciones y estudios de la palabra de Dios y todo lo bueno que Dios permite en nuestras vidas, todas estas cosas las podemos acumular para el futuro, en el cielo. Uno de estos días tendrá que dar cuentas de su vida al Señor y no podrá decirle, «Yo no sabía». Simplemente eso es algo que nunca le podrá decir. Lo único que deseo es que usted se levante mañana como un hijo e hija de Dios que ha recibido una misión. Dios tiene un plan divino para usted que incluye buenas obras de lunes a lunes. No solo el viernes, no solo la clase de escuela dominical el domingo, buenas obras de lunes a lunes, algo que usted haga por alguien más, ya sea orar, una donación, ayudar o dar aliento, sin importar lo que sea. Las buenas obras vienen en muchas formas. Lo que Dios quiere es que dejemos de pensar en nosotros mismos por un momento y nos demos a los demás cada día. De eso se tratan las buenas obras. Cuando Jesús se fue, dejó nuestras manos y pies, nuestras voces y nuestros cuerpos para llevar a cabo su obra. Él nos dice, este debe ser tu estilo de vida. Pero recuerda lo siguiente, llegará el día en el que te llamaré a dar cuentas de lo que hiciste con la maravillosa oportunidad que te di. Oremos. Señor Jesús, es maravilloso pensar que un día estaremos ante tu santa, divina y justa presencia, la cual está absolutamente más allá de nuestra comprensión, para dar cuenta de nuestras vidas. Ruego en el nombre de Jesús que cada persona que esté escuchando este mensaje y que no es salva, reconozca que habrá un juicio en el cual no podrá presentar excusa alguna, donde no habrá segundas oportunidades que habrá un juicio que dará como resultado la separación eterna de ti. Por este juicio deberán pasar todas las personas que hayan rechazado a Jesucristo como su Salvador. Oro para que estas personas, ahora mismo, Señor, rindan sus vidas a ti. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nunca quiere que el fuego de su fe disminuya ni se apague. Escucha el secreto para mantenerlo ardiendo y brillante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy cuando no cumplimos todo el plan de Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
En esta temporada, el personal del centro de distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí, porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
Dios llama a todos los creyentes a hacer su trabajo con entusiasmo, no importa su edad o posición. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Desde que usted comenzó a ser cristiano, ¿sigue tan entusiasmado y enamorado del Señor como lo estaba al principio? ¿Sigue tan entusiasta, tan celoso, tan emocionado por su relación personal con Jesucristo como antes? Quizás usted diga, bueno, como pasan los años, uno va nivelándose, calmándose. Pero eso no es así. ¿Nivelándose por qué? Jesús en el interior de usted no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado, el trabajo no ha cambiado. Hoy hay más trabajo por hacer que nunca. Entonces, ¿por qué la llama, el celo ardiente y la devoción a Jesucristo van a disminuir o a desaparecer? Dios quiere que la llama de la fe arda brillantemente en su vida y en mi vida hasta el último día de ellas. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y la vida cristiana es lo que decimos que es. Este es el único mensaje que va a llevar al hombre de la tierra a la gloria. Es el único mensaje que nos permite alcanzar el perdón de los pecados, la salvación eterna y el cielo como un hogar y la presencia de Dios en su vida. Amable oyente, ¿por qué esa llama empieza a disminuir o apagarse? Solo porque nosotros lo permitimos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y mañana el Dr. Stanley nos ayuda a descubrirlo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.